Desde el nuevo día, yo soy Noel Algarín Martínez y esto es En Diario. Hoy, el productor Sixto George alega persecución política y fabricación del caso en su contra por extorsión. Además, el Partido Independentista Puertorriqueño abraza las alianzas políticas y autoriza esfuerzos de sus líderes en busca de unir fuerzas y cambiar el panorama político local. Por último, bonistas demandan a Pritco pidiendo el pago total de su deuda y proponen quedarse con el inventario de propiedades de la corporación pública. Es martes 24 de enero.
Yo quisiera poder hablar, pero no puedo hablar.
Y vean la evidencia. Vean la evidencia. Si la evidencia sostiene el caso de fiscalía, pues yo bajo la cabeza y digo, me equivoqué. Eso no fue lo que pasó. Vean lo que pasó. Y ahora mismo, todos ustedes, todos, en filita, vayan donde Wanda Vázquez, Jennifer González, Tomás Rivera Chat, escuchen este nombre, Arnaldo Claudio, y pregúntenle si con sus influencias me mandaron a perseguir. Manda.
El caso contra el productor Sixto George Díaz Colón continúa hoy en el Tribunal Federal de San Juan con el desfile de los primeros testigos de la Fiscalía. Ayer, luego de la selección del jurado, el hombre acusado de extorsión, intento de extorsión y alteración de documentos en medio de una investigación alegó ser perseguido y que su caso había sido fabricado. Laura Quintero está cubriendo este juicio y está ahora con nosotros para discutir los detalles. Bienvenida, Laura.
Saludos, Noel, y a todos los que nos escuchan.
Laura, este caso se perfila como uno de los más llamativos de este año debido al perfil de los posibles testigos que podrían estar desfilando por el Tribunal Federal en el Viejo San Juan y además las alegaciones que ha hecho el productor conocido popularmente como Sixto George. Pero te pregunto, ¿qué revelaciones destacas de lo que has podido cubrir hasta ahora?
Así es, Noel. Pues mira, algo importante en lo que no existe controversia entre Fiscalía y la defensa, es que Sixto estuvo enterado del chat y de las intenciones de Raúl Maldonado Nieves de divulgarlo. Recordemos que Raúl Maldonado Nieves, conocido como Rauli, es el hijo del ex secretario de Hacienda Raúl Maldonado Gautier. Pues básicamente allí se contó cómo él descarga los chats del celular de su padre, enojado por cómo se estaba tratando a su padre hasta que eventualmente es despedido o removido del puesto, ¿no? Le piden su renuncia. Entonces, enojado es que él divulga este contenido y le comunica a Sixto George la intención de darlo a conocer como una aparente venganza. Pues esta parte no está en controversia entre ellos. De hecho, el abogado detalló que él conoce de estas intenciones y de la existencia del chat desde febrero de 2019. Y entonces, pues, eventualmente le comunica a Maceira, Anthony Maceira, entonces secretario de Asuntos Públicos, que Raúl Maldonado, ¿verdad?, tenía esta intención de divulgar el chat. Entonces, lo que obviamente sí está en controversia y que se estará tratando de probar la Fiscalía Federal en el juicio es la intención con que esto se hace y lo que se pide a cambio. Porque, pues, la Fiscalía alega que se hizo mediante una extorsión para recibir a cambio $300,000, como bien dijiste, entre otros beneficios. En cambio, la defensa alega que simplemente era, pues, para informar a un buen amigo, que era Rosselló, y que no pidió nada a cambio. Así que estará por verse esa evidencia con la que cuenta la Fiscalía.
Laura, hoy es el segundo día en este proceso judicial contra Sixto George. ¿Qué podríamos esperar de hoy martes?
Pues mira, hay unas figuras prominentes entre la lista de testigos, de posibles testigos. Entre ellos está Maceira, que es el que básicamente inicia el caso al crear una querella formal por extorsión y pues sería el testigo principal para probar este elemento. Entonces, además, recordemos que Maceira también se afectó personalmente por la divulgación del chat al él estar como uno de los integrantes, no quizás desde el principio, pero más adelante cuando sustituyó a Ramón Rosario de ese cargo. Y también anunciaron al propio Raúl y Maldonado. Veremos si él confiesa ante el tribunal que él en efecto es el que filtró este chat que causó las protestas del verano de 2019 y la eventual renuncia de Ricardo Rosselló del cargo. Y además se mencionó también a Francisco Párez, el actual secretario de Hacienda, quien formará parte de la potencial lista de testigos. Pues estará por verse si todos ellos tendrán oportunidad de desfilar mañana por el banquillo o pues más adelante según transcurra la semana y los distintos testimonios.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Laura. Buen día.
Igualmente a ustedes.
El Comité Central del Partido Independentista Puertorriqueño autorizó al liderato de la colectividad a continuar conversaciones para lograr alianzas políticas en las próximas elecciones generales. También les autorizó a llevar a cabo acciones legales o legislativas para lograr ese fin. Gloria Ruiz Quilan cubrió este tema y nos explica ahora de qué se trata esta iniciativa. Saludos, Gloria.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿qué es lo que hay detrás de esta movida que está realizando el PIB y su liderato?
El Partido Independentista Puertorriqueño busca con esta movida atajar dos grandes problemas que afronta Puerto Rico. Principalmente lo que siempre se ha denominado como el bipartidismo político, que entiende estanca todos los problemas o la solución a todos los problemas de la isla, pero también lidiar con el estatus político y con la corrupción. Dos problemas que ciertamente han estado presentes en la palestra política por muchas décadas.
Gloria, conversaste con Juan Dalmau y otros líderes del partido. ¿Qué esfuerzos están realizando actualmente para llevar a cabo esta visión?
Esta determinación de concertar alianzas políticas con el movimiento Victoria Ciudadana fue avalada por el Comité Central de manera unánime, según especificó Juan Dalmau, y fue bastante puntual en mencionar que esta reunión estuvo presidida por Rubén Berríos y como parte de la unanimidad dijeron que sí a esta movida Fernando Martín, María de Lourdes Santiago y por supuesto Denis Márquez. En este caso se busca que se pueda acceder por las vías que se están utilizando serían la legislativa, la judicial y de no progresar estas dos alternativas, entonces se estaría alcanzando un acuerdo político, es decir, un acuerdo verbal entre cada una de las partes. Recordemos que el Código Electoral prohíbe en este momento las alianzas entre partidos, por ende es necesario legislación o que se ha derrotado el estatus político, la ley, en este caso, mediante una legislación. Pero ellos reconocen que tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista no van a avalar o se inclinan por no avalar una enmienda a la ley de esta naturaleza.
Gracias por haber estado con nosotros, Gloria.
Siempre a la orden.
Una firma administradora de varios fondos de inversiones de bonistas de Puerto Rico demandó a la compañía de fomento industrial, mejor conocidos como PRITCO, para reclamar el pago total de su acreencia. La firma Golden Tree Asset Management LP también busca nombrar un síndico o adquirir a modo de repago la totalidad de las propiedades industriales en manos de la corporación pública. Yalixa Rivera Cruz está con nosotros ahora para ampliar sobre esta historia de la colega Joan Isabel González. Bienvenida, Yalixa.
Gracias por tenerme aquí.
Yalixa, explícanos de dónde surge esta controversia.
Pues mira, esto surge, ¿verdad?, por el impago de PRITCO a los bonistas. Aquí Golden Tree Asset Management LP, que es la firma que administra varios fondos de inversiones, decidió demandar al gobierno para poder recobrar una deuda que tiene PRITCO con esta bonista de entre la deuda y los intereses 90.5 millones. Estamos hablando de 6 años de incumplimiento.
Yalixa, ¿qué respuesta se espera del gobierno ante este reclamo?
Bueno, ante este reclamo, Omar Marrero, ¿verdad?, que es el director ejecutivo de AFAF, ha dicho que bajo ningún concepto ellos van a transar, ¿verdad?, a ceder las propiedades de PRITCO, que esto no se ha hablado ni se ha discutido. Ellos sí quieren buscar un acuerdo fuera de los tribunales y buscar la manera de pagar, pero para nada han considerado vender las propiedades de Pritco, que la misma gente de los monistas está diciendo que, mira, ellos son bastante solventes. Hay que ver, ¿verdad?, los libros y ver qué realmente de eso hay. Pero aparentemente, pues, Pritco tiene cuentas en efectivo alrededor de 87 millones y anualmente genera unos 60 millones en ingresos por concepto de alquileres. Como sabes, hay mucha de la manufactura, tiene rentados estos edificios donde Pritco, pues, es el dueño.
Gracias por tu tiempo, Yalixa.
Gracias a ti.
Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a las editoras Rebeca Banucci y Yalixa Rivera. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Celimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Noel Algarín Martínez, deseándoles un gran día.